Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea sigue dando pasitos poco a poco para ampliar los países que forman parte de esta institución. Y es que hoy ha sido uno de esos días que desde Bruselas tenían marcado en rojo. Es una jornada importante porque por primera vez en la historia los 27 acaban de aprobar la adhesión de Ucrania y Moldavia. La adhesión en proceso. Te hablo de una decisión que no solo se toma para apoyar a estos países frente a Rusia, sino también en clave de seguridad para la propia Unión Europea. Así lo afirma el presidente del Consejo, Charles Michel.
Hoy estamos ante un Consejo Europeo histórico. Hoy se va a diseñar el futuro de la Unión Europea, de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad.
Ahora empieza un proceso en el que estos países tendrán que asumir una serie de profundas reformas que ya han aceptado aprobar. Lo contaba el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
Ahora tiene objetivos que cumplir, un calendario concreto. Es un paso importante hacia adelante y tienen que seguir trabajando en ello.
Hartos de esperar están los países de los Balcanes, cuya situación lleva estancada muchos años y que reclaman su sitio tras ver la rapidez con la que se ha actuado con Ucrania. Tanto Macedonia del Norte como Albania siguen esperando a que se abran las negociaciones desde marzo de 2020. Así de pesimista se mostraba el primer ministro albanés, Edi Rama.
Hablaremos sobre Ucrania y la adhesión, pero nosotros llevamos 8 años esperando sin avances y Macedonia del Norte casi 16, por lo que no deben hacerse muchas ilusiones.
A todo esto hay que sumar el veto por parte de Bulgaria a los países balcánicos, algo que no mejora la situación de ambos para entrar en la Unión Europea. Josep Borrell insiste en que es necesario avanzar también mirando hacia esos Balcanes.
Hoy deberíamos estar abiertos a las negociaciones con Albania y Macedonia, pero no puedo esconder mi gran decepción. No sabemos qué hará el Parlamento búlgaro en las próximas horas, pero parece que no va a ir bien y deberíamos intentar arreglarlo.
Things are not going well, and we should try to mend it.
Las piezas ya están sobre un tablero de ajedrez que va a ser difícil de manejar, en parte porque hay muchos protagonistas que miran con expectación cada movimiento que realiza la Unión Europea. Uno de ellos, sin duda, la Rusia de Putin, que sigue en guerra con Ucrania en un conflicto que cumple ya 120 días y en el que siguen muriendo centenares de personas. ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se intenta asistir a los heridos en la guerra? Hoy volvemos a hablar de la guerra en Ucrania y de esta cumbre de Bruselas. Es una de las decisiones más importantes que se van a tomar en Bruselas en los últimos meses. Da luz verde a que comience el proceso de adhesión de Ucrania, un país en guerra. Lo cierto es que si echamos la vista atrás, son muchos los países que hasta en 7 rondas de ampliación han ido incorporándose a la Unión, incluido España, sí, en 1986. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches. La historia de la Unión Europea empieza en los años 50, en concreto en el 57, tras la firma de los Tratados de Roma y la creación de la Comunidad Económica Europea. La componen, eso sí, en ese momento 6 países, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. A partir de aquí, varias ampliaciones, entre las que destacan las del 73, con la incorporación de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, aunque este último se convertiría en el primer país en abandonar el bloque tras el referéndum del año 2016, y también fue muy importante la del 86 con la adhesión de España y Portugal a esta familia europea. En 2004 se incorporan hasta 10 países procedentes en su mayoría del bloque soviético y así hasta los 27 países que componen actualmente la Unión Europea. Ahora, a la espera, hay otros 5, como son Macedonia del Norte, que lleva desde el 2005 esperando, Montenegro, Serbia y Albania. Destaca, eso sí, el caso de Turquía, candidata desde el 99, que inició las negociaciones en el 2005, pero sus relaciones con Bruselas se suspendieron a partir del 2016 con la represión de Erdogan tras un golpe de Estado fallido. Veremos ahora qué pasa con Ucrania, porque podría convertirse en el país que más rápido completa este proceso de adhesión a la Unión Europea.
El camino ha empezado, pero no va a ser a corto plazo. Todavía pueden pasar años. Así nos lo cuenta Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
Salvo que tanto el presidente de la Unión Europea como
la presidenta de la Comisión Europea como todos los comisarios europeos impulsen esa candidatura de Ucrania para aceptarla ya este año 2022 o incluso en el 2023, salvo que se dé ese escenario, es bastante utópico pensar que Ucrania va a entrar en la Unión Europea en un corto o medio plazo.
Hablamos de un país en plena guerra, razón de suficiente peso para que lo puedan emprender los países de los Balcanes, claro que se muestran disgustados, porque ellos estaban antes y siguen esperando.
Van a entender perfectamente que se pegue el acelerador con Ucrania, precisamente por la excepcionalidad de la guerra. Son conscientes de que no hay ninguna prisa por entrar en la Unión Europea, quiero decir ellos mismos, que se tienen que ir adaptando poco a poco a todo lo que se les está pidiendo y que tienen que hacer poco a poco las reformas que se les están pidiendo, porque si no, pues no van a poder entrar en condiciones, en buenas condiciones, en la propia Unión.
En Bruselas, atento a toda la cumbre, está nuestro corresponsal José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Bueno, ya lo has apuntado hace un ratito con Rubén. Luz verde al proceso de adhesión, que no a la adhesión de Ucrania y Moldavia.
Eso es importante puntualizarlo, Ángel, efectivamente. Lo hemos conocido pocos minutos después de las 8 de la tarde y todos los líderes europeos han aprobado darle a Ucrania y a Moldavia el estatus de país candidato a la Unión Europea. En el fondo es enviar un abrazo desde aquí, desde Bruselas, a un pueblo que lleva más de 3 meses luchando frente a la invasión rusa y que ha dejado miles de muertos y millones de refugiados en Europa. La Unión Europea ha enviado hasta ahora armas, ha enviado dinero, ayuda de todo tipo, en definitivo, a Ucrania, pero esta noche le manda ese mensaje político, se da el primer paso para entrar en un futuro, si se da el caso, a formar parte de la familia europea.
Después de que se haya dado esa luz verde al proceso, ¿ahora qué toca? ¿Cuáles son los pasos?
Bueno, en principio deberían empezar las negociaciones. De todas formas, Ángel, lo llevamos recordando durante toda la jornada de hoy, no nos podemos olvidar que Ucrania es un país que ahora mismo está en guerra. Por lo tanto, las negociaciones en ningún caso van a ser fáciles, porque se les va a exigir documentación, se les va a exigir reformas, cambios estructurales, en unas negociaciones que pueden ser largas, muy largas, extremadamente largas e incluso que nunca lleguen a terminar.
Esta decisión, ¿qué consecuencias podría tener en la propia guerra o al revés?
Bueno, yo creo que la guerra, desgraciadamente, va a mantener su curso. Sobre el terreno, nadie tiene que cambiar. De todas formas, yo tengo dos conclusiones en este sentido. En primer lugar, algo que ha dicho algún líder europeo hoy aquí en este Consejo, aquí en la capital comunitaria, y esto puede suponer un impulso para el pueblo ucraniano que en estos momentos sigue su lucha contra Ucrania. De todas formas, es un sentimiento, ¿no? Un abrazo, un cariño que le están enviando a un pueblo que en estos momentos está sufriendo la invasión de un país y una invasión profundamente injusta. Y luego, por otro lado, podríamos decir que se envía también un mensaje a Rusia, y es que Europa, a diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, en estos momentos no está arrastrando los pies, y de la misma manera que ha entregado armas a Ucrania y también dinero y de todo tipo de ayuda, abre un proceso profundamente complejo, pero también profundamente enriquecedor, que podría ser para la Unión Europea, y es ese proceso de adhesión, en este caso ofreciéndoles el estatus de país candidato.
Oye, ¿esto puede empujar al resto, los famosos Albania y compañía?
Bueno, en estos momentos están estancados. Además, aquí hay una cosa que es muy curiosa, y es que hoy se ha dado una disyuntiva importante en Bruselas. Por un lado, lo que hablamos, esa capacidad, esa decisión de la Unión Europea de darle el estatus de candidato a Ucrania, pero al mismo tiempo también una forma de mantener esa puerta no cerrada del todo, pero que no se acaba de abrir, con los países de los Balcanes, que son los eternos candidatos. Hay muchos, como es el caso de Macedonia y Albania, lo decía anteriormente Adrián, que llevan muchos años siendo países candidatos y que en estos momentos tienen unas negociaciones que están bloqueadas y que, es más, en muchas ocasiones se llega a pensar que son países que nunca van a llegar a formar parte de la Unión Europea, porque aquí hay pocas aspiraciones para seguir llevando a cabo una ampliación. Entre otras cosas, porque mientras más países, más complicado es avanzar y más complicado es que todos los países se pongan de acuerdo. Vamos a ver si esto permite que se desbloquee la situación. Es verdad que hay muchos líderes europeos, muchos representantes comunitarios que creen que la Unión Europea no está siendo justa con los Balcanes, y vamos a ver si de alguna forma esta decisión de otorgarle a Ucrania el estatus de candidato permite de alguna forma seguir empujando aquella situación con aquellos países que todavía están pendientes.
Oye, Bulgaria, y ya termino, Conce. ¿Ha habido algún tipo de avance? Lo digo porque Bulgaria está muy, muy estupenda.
Sí, sobre todo con el, efectivamente, con el caso de Macedonia y el caso de Albania, que es una situación que en estos momentos está bloqueada. Es verdad, por ejemplo, el alto representante lo decía esta mañana, lo hemos podido escuchar anteriormente en tu introducción, él cree que no se han hecho cosas bien porque no puede ser que a lo mejor haya un país, en este caso Bulgaria, que esté bloqueando todo el proceso de adhesión. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber aquí una reflexión profunda. Yo creo que ya todos los líderes europeos de alguna forma, no te estoy diciendo que estén hablando directamente con Bulgaria porque no es el caso, pero sí que están poniendo encima de la mesa que a lo mejor hay que solucionar esos problemas históricos con carácter bilateral que están impidiendo de alguna forma que haya países como el caso de Macedonia o el caso de Albania que ahora mismo estén bloqueados y que incluso todavía no hayan podido comenzar esas negociaciones de dos países que son candidatos.
Pues esto no ha hecho más que empezar. Menudo follón tienes por ahí de fondo. Buena cumbre. Gracias, Conce.
Venga, es que mientras hablaba contigo ha pasado por aquí el presidente francés, la presidenta de la comisión, les iba a saludar, pero lo primero es la obligación, hombre. Ángel. Aquí en la linterna contigo. Eso desde
nada, da recuerdos.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, amigos.
Hasta luego.
Justo cuando Bruselas ha dado luz verde a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, se cumplen 120 días desde que se inició un conflicto que ha puesto en jaque a la mayoría de los países del mundo. En la zona del este siguen los ataques. Los últimos se han producido en la región de Lugansk, donde Rusia asegura haber matado en dos días a más de 150 soldados. No solo hay militares, también hay cientos de civiles. Algunos de ellos son atendidos por el tren medicalizado de Médicos Sin Fronteras. Así suena uno de los traslados de heridos que se realizan a este hospital móvil. Para que te hagas una idea, entre el 31 de marzo y el 6 de junio se evacuaron a más de 600 pacientes desde las zonas afectadas por la guerra en el este del país. Uno de los médicos que trabajan en su interior es Yaroslav.
Lamentablemente, él es sordo y es complicada nuestra conversación. Solo le pregunto si estaba sintiendo dolor, si todavía se siente cómodo o qué podemos hacer por él.
Más del 40% de estos heridos de guerra que han sido evacuados en este tren han sido ancianos, niños con heridas de todo tipo. Así nos cuenta Albina cómo llegan algunos de sus pacientes.
Tenemos pacientes con diferentes tipos de heridas. Tenemos muchas amputaciones, amputaciones traumáticas. Vemos un montón de heridas de metralla, heridas en la cabeza, en la cavidad abdominal, lesiones múltiples y quemaduras severas.
A esta hora está a punto de salir el tren de nuevo para afrontar una nueva jornada que suele durar unas 20 o 30 horas. Allí está Guadalupe García, una médico mexicana colaboradora con Médicos Sin Fronteras. Guadalupe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Habéis estado descansando hoy después de una jornada intensiva ayer. Ahora estáis a punto de salir de nuevo, imagino que muy cansados. ¿En qué estación estáis y cómo están siendo estas jornadas para vosotros?
Me encuentro en la estación de Leópolis. Y bueno, el día de hoy ha sido muy corto para mí porque apenas ayer por la tarde-noche llegamos y fue para bañarnos y dormir, un largo sueño. Y hoy desperté para hacer un poco de ejercicio y comprar unas verduras, pero ya es el momento de partir y parece que el día ha sido muy, muy corto. Apenas ayer llegamos de un traslado de igual tres días, en el cual fue de Pokrovsk a Leópolis con dos paradas intermedias para referir pacientes a diferentes unidades, como estaba planeado. Y en total tuvimos 19 pacientes a bordo. Ninguno de ellos por el momento ameritó estar dentro del vagón de terapia intensiva.
Habéis estado descansando hoy después de una jornada tremenda. ¿Dónde está el hospital y cómo es el trayecto que solís realizar?
Los hospitales están cerca de la línea de fuego y aún así tardan en llegar a las estaciones. Dentro de 2 horas aproximadamente, y esto puede variar dependiendo del lugar donde se encuentren dichos hospitales, porque tratamos que se centralicen en las estaciones donde ya tenemos una parada prevista. Y solicitamos al Ministerio de Salud que nos pueda decir aproximadamente cuántos pacientes son los que ellos necesitan referir y hacia qué ciudad o hacia qué nivel de atención necesitan ser referidos.
Hablamos de un tren medicalizado, el de Médicos Sin Fronteras, para que la gente se haga una idea, ¿cómo es un tren medicalizado? Yo nunca había visto esto, Guadalupe. ¿Cuántas camas o cuántos equipos hay en el interior?
Bueno, el tren en el que vamos ahora es el tren medicalizado. Este tren cuenta con 8 vagones, de los cuales uno es para terapia intensiva, donde tenemos 5 camas con ese cuidado intensivo, y en las cuales al menos 2 se puede brindar manejo ventilatorio asistido y una monitorización más continua. Tenemos otros 2 vagones en los cuales cada uno tiene capacidad para 9 pacientes encamados con un nivel de cuidado intermedio, y otros 2 vagones donde podemos alojar hasta 10 pacientes en cada uno, pero pacientes sentados, los cuales no ameriten cuidado continuo, pero sí apoyo para movilizarse o apoyo para recordarle sus medicamentos en los horarios que deben de tomarlos.
Claro, imagino, doctora, que el trabajo debe ser muy complicado. Poder atender a los pacientes mientras se viaja o uno se esconde en un tren debe ser tremendo, ¿no?
Pues mira, el estar dentro de un tren ya es único, este tren, porque se realizó junto con el apoyo de la Red de Ferrocarriles de Ucrania y el Ministerio de Salud, quienes se encargan del envío y la recepción de los pacientes, y nosotros pues somos un eslabón más en esta cadena. Lo que tratamos es que esos pacientes sean trasladados con la mayor seguridad y con el cuidado continuo que debería de tener un paciente. Este tren sirve como una ambulancia, pero el recorrido es de 20 horas o inclusive más largo. Entonces, por eso somos una mezcla entre ambulancia y hasta cierto punto un hospital. Por el momento hemos visto que tenemos muchos pacientes, el 11% de nuestros pacientes son menores de 18 años y 30% de esos pacientes son mayores de 60 años. Eso nos indica que son poblaciones vulnerables. Las historias que nos cuentan estos pacientes de cómo fueron sus lesiones, en muchas de las ocasiones es porque estaban resguardados en sus domicilios, ellos vivían en residenciales o se encontraban en refugios y fueron lesionados al tratar de llegar a los refugios, en los patios de sus casas, o al tratar de salir de los refugios después de que hubo ataques hacia donde ellos se encontraban.
¡Qué horror! Oye, en cuanto a esos pacientes, ¿tenéis más civiles, tenéis militares? ¿Qué tipo de heridas atendéis?
Vemos heridas por detonaciones, heridas por bombas, pero también vemos heridas por arma de fuego como metralleta o de otro gran calibre. Y también vemos amputaciones de miembros, así como también es muy infrecuente que nuestros pacientes solo tengan una herida. Es más frecuente que tengan múltiples heridas y eso nos hace sospechar que fueron atacados por detonaciones. E incluso ellos mismos, al contarnos cómo fue que tuvieron esa lesión, lo platican desde los ataques cuando estaban refugiados o estos ataques cuando vivían en zonas residenciales.
Al final, Guadalupe, no dejáis de moveros, de trabajar en un país en guerra. Y para el psicópata este del Putin, cualquiera es un objetivo. ¿Tenéis miedo de que puedan atacar el convoy en algún momento?
Sí, siempre existe el riesgo de que el tren pueda ser atacado o que las vías del tren puedan ser atacadas. Y por eso tenemos con nosotros al coordinador del proyecto, que está pendiente de todos estos riesgos que van surgiendo durante nuestro trayecto, tanto de ida como de regreso. Y nosotros también estamos atentos a ello. Y si recibiéramos alguna indicación de que no vamos a detenernos en una estación planeada o al contrario, que debemos detenernos en una estación que no estaba planeada debido al riesgo de inseguridad, pues lo haríamos.
Doctora Guadalupe, te voy a pedir un imposible. De todo el tiempo que llevas viendo allí, de los cientos de ucranianos que han pasado por tus manos, ¿cuál es la imagen que jamás te vas a quitar de la cabeza?
Tengo dos imágenes ya grabadas. Una es el enorme esfuerzo que nuestros colegas enfermeros y médicos están haciendo al trabajar dentro del tren, que siempre tienen una buena actitud, que siempre tienen ganas de ayudar a los demás. Y la otra es una mujer anciana que, aunque no hablamos el mismo idioma, el lenguaje corporal tiene mucha expresión y tiene mucho significado. El verla ella sonriendo y, a pesar de ello, no entendernos, es la imagen bonita que me llevo grabada.
¡Qué horror! Incluso en el infierno hay imágenes bonitas, de sonrisas, de agradecimientos. Guadalupe García, doctora de Médicos Sin Fronteras, gracias por estar ahí, por ser tan valiente. Buenas noches desde España.
Gracias a ti, Ángel, por permitirnos contar el trabajo que estamos llevando a cabo aquí. Hasta luego.
Chao. Hace unos minutos la Unión Europea ha aprobado iniciar el proceso de adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea. Comienza un largo camino hasta que cristalice, un proceso que va a estar lleno de complicaciones, sobre todo para ellos, claro. Este camino se inicia cuando Ucrania afronta el día número 120 de guerra total de invasión rusa. Los ucranianos hoy tienen un pequeño motivo para la esperanza, al menos político. Bueno, hemos hablado de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y hemos recordado precisamente desde un tren medicalizado de Médicos Sin Fronteras que la guerra continúa.